Este Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas tardes, doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Los objetivos son llevar un mensaje a muy fácil, la comunicación de las personas, con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado López Obrador y su pasión ilimitada por las tiranías. En los festejos de independencia de México, por el 213 aniversario del comienzo de esta gesta de independencia, se celebró en la Ciudad de México un desfile militar donde participaron varias instituciones armadas del país y de otras naciones. En estos festejos, dirigidos por el gobierno mexicano y sus instituciones, fueron invitados algunos regímenes que no comparten las ideas de democracia y libertad del pueblo mexicano, que fueron invitados por el gobierno de mandatario Manuel López Obrador. Estas invitaciones en realidad fueron muy dolorosas para muchas personas, en especial para los que vivimos bajo la tiranía, que son los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y así también como el pueblo ruso, y en este caso más doloroso todavía, el pueblo ucraniano, que ha sido invadido ilegítimamente por el régimen putinista. Como bien sabemos, esta guerra comenzó el 24 de febrero de 2022, alrededor de poco más de 20 meses lleva en acción, pero ha sido verdaderamente traumático y dolorosa por todos los asesinatos, torturas, crímenes de lesa humanidad que casi parecen genocidio, que están en investigación. Por eso la Organización de Naciones Unidas suspendió a Putin de la Comisión de Derechos Humanos y se abrió una investigación para confirmar estos crímenes y condenar a Putin. Por eso la Corte Penal Internacional mandó a detener a Putin bajo estos preceptos, y mientras investigan todos los crímenes que se están cometiendo para poderlo detener, se están haciendo todas estas gestiones actualmente y han declarado que sí, que han habido algunos hechos que son compatibles con genocidio, pero que están pendientes de seguir el estudio. No obstante, estos festejos independentistas mexicanos, en realidad fue tan traumático para el mismo pueblo mexicano, porque al ver estas dictaduras que han cometido tantos crímenes, recordemos que las tres dictaduras, por lo menos latinoamericanas, porque ya sabemos que estamos bien actualizados con respecto a todos los crímenes que ha cometido Rusia en Ucrania, pero se van, parece como estos son más recientes, se van dejando atrás algunos que son tan brutales como lo que ha hecho Putin en Ucrania. Y recordar que en el mismo Nicaragua fueron expulsados 22 opositores a la fuerza y enviados al exilio, que varios religiosos se negaron a ir, especialmente el Monseñor Rolando Álvarez de los Lagos, y fue puesto en prisión y condenado a una larga sentencia por negarse a salir de su país y apoyar todo el deseo del pueblo nicaragüense en su liberación. También han confiscado muchas propiedades religiosas, y todo esto ha sido verdaderamente una brutalidad de Daniel Ortega y sus cómplices del régimen orteguista. También recuerden que en el año 14 se cometieron muchos crímenes en Nicaragua, donde Ortega mandó a asesinar a muchos estudiantes que estaban protestando en las manifestaciones, principalmente en el año 2018 y 2019, que hubo una represión grandísima, y que esta fue condenada por este mismo monseñor Rolando Álvarez, que por esto es que fue llevado a prisión, por estar al lado del pueblo, estar al lado de esos estudiantes que protestaron con dignidad contra la injusticia y contra la tiranía de Daniel Ortega. Asimismo, parecido fue también en Venezuela, donde se cometieron muchos crímenes cuando la población protestó y bajo el mandato y supervisión de directamente de Maduro se cometieron torturas, tratos crueles e inhumanos a personas que estaban detenidas bajo su tutela. Incluso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también propuso una resolución de condena a estos actos y también se puso una comisión de investigación internacional para observar en la práctica todos estos crímenes. Aún está pendiente que la comisión defina todos estos resultados, pero también la Corte Penal Internacional está en terreno venezolano para investigar todos estos sucesos. Recuérdense que Maduro secuestró el Tribunal Supremo de Justicia y por eso pudo hacer este fraude también en las elecciones. Y que allá en el año 2020 el Departamento de Estado también hizo una lista de varias figuras de alto mando en Venezuela, donde está Nicolás Maduro Moro como un delincuente y que piden 15 millones de dólares por que den su información y que lleve el arresto. O sea que en realidad esto está comprobado que son personas que son delictivas, aunque están pendientes de hacer los juicios para que sea verdaderamente justo todo este proceso que se lleva a cabo. Y con respecto a Cuba, bien saben ustedes, en el año 2021, en julio, el 11 de julio de 2021, que el pueblo cubano se manifestó en las calles y bueno, hubo una represión que no llegó a las muertes que ha hecho Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano y Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense, o los ayatolas allá en Irán, que han asesinado a muchas centenares de personas por manifestarse, pero en Cuba, como fue cuestión de horas, no se llevó a cometer estos graves crímenes, pero en definitiva sí hay crímenes, porque hay personas que fueron asesinadas, especialmente jóvenes de la Guinera, y otros que no se saben. Los familiares parece que después retiraron las condenas y no se tienen los resultados definitivos de un grupo de personas, menos una docena, que han fallecido durante la represión del régimen castrista mandado por la orden de combate dada por Díaz-Canel y el Partido Comunista contra el pueblo cubano. Y en realidad todo esto es algo que no se debe permitir, que esas tropas que representan a régimen tiránicos, opresores, asesinos contra su pueblo, estén desfilando como si fueran demócratas ahí en la capital de una de las naciones que defiende su nacionalismo y no injerencia en los países vecinos. Pero lo importante es la declaración del embajador ucraniano en México, que condenó la política de Andrés López Obrador, y esta embajadora llamada Oksana Dramarescas declaró que el desfile cívico-militar en la Ciudad de México, mancillado por la participación de un régimen ruso, sus botas y manos criminales de guerra están manchadas de sangre. Y se pregunta, ¿cómo es coherente, señor López Obrador, su participación de neutralidad y su condena de agresión contra mi país?, reprochó la embajadora. Y esto en realidad es lo que estamos viviendo en esta nueva realidad, que los países tiránicos se han unido, autócratas, para formar un nuevo orden autocrático mundial, y que si no se actúa como se debe corresponde para frenar toda esta complicidad para imponer una dictadura mundial, entonces el mundo sufrirá la falta de libertad y democracia. Pasamos a la sección de resistencia activa, noble. Nos apoyamos en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal. Recuerden que usamos este libro porque el régimen ha atacado a todas las personas que se apoyan en estas ideas de liberación y ha difamado de este intelectual y científico Inchal, diciéndole que es de la CIA. Y en realidad, bueno, si fuera no hay ningún problema, porque cada cual pertenece a los órganos de inteligencia que sea de su país, mientras no traicione a su país. Y aunque este señor científico ha dicho que no pertenece ni perteneció a esta organización, pero en realidad en el fondo no es nada amoral que alguien pertenezca a alguna organización de inteligencia y que sea para apoyar la libertad y la democracia de su país. No en el caso de aquí de Cuba, que todos sabemos que los órganos de inteligencia son para reprimir al pueblo cubano y para mantenerlo en la humillación de la esclavitud socialista y cercenar de sus libertades y derechos humanos básicos. Por eso le traigo este título en la sesión de resistencia, el proyecto Emilia, un plan de liberación. Y siempre que nosotros luchemos contra una tiranía, tenemos que estar enfocados en lo que deseamos y con quién, contra quién lucharemos. Y sabemos que contra todas las tiranías, los que están oprimidos tienen el derecho justo a la rebelión y a la insurrección. Y por eso es que consultamos el libro de la dictadura de la democracia, porque es muy didáctico, pero hay otros muchos libros, incluso escritos por este mismo célebre intelectual Ginchap. Pero también tenemos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, León Tolstoy, Henry David Thoreau. Y así podemos enriquecer esta fuente de lucha más las experiencias vividas por todos nosotros durante todos estos años de tiranía cubana, de 64 años de opresión contra un pueblo que es manso, un pueblo que ama la paz, un pueblo que de trabajador, y lo han convertido en realidad en todo lo contrario. Bajo la bota del comunismo lo han impuesto a través del terror de Estado y el adoctrinamiento intelectual, académico y educacional, le han impuesto una destrucción de su personalidad, de su conciencia, pero que con el tiempo se ha podido levantar de ese ostracismo impuesto por la dictadura y ha podido recuperar esa decisión de luchar contra la tiranía, demostrado especialmente en multitudes el 11 de julio del 2021. Ese 11J representa la resistencia de un pueblo que se niega a sufrir la tiranía. Y por eso recomendamos que, bueno, que hay que luchar. En el caso de nosotros del Proyecto Emilia, hemos decidido que, bueno, a través de la lucha cívica no violenta, para demostrar la capacidad de amor, de civilismo, de perdón que tenemos en esta lucha. A veces la gente cree que perdonar es darle un besito y pasar la mano. No, perdonar es no hacer lo malo que hacen ellos. Es enfrentarse a ese mal con el bien. Y eso es lo que llevamos nosotros como medianistas en este proyecto de perdonar. No hacer lo malo que hacen ellos. Sabemos que hay muchas personas que comparten con nosotros este proyecto que han tenido que educarse, como todos, que hemos sido entrenados por el gobierno en la violencia, en el odio, y hemos tenido que pasar a la paz y al amor. Esa paz no es la paz de los hippies o de esos religiosos que aceptan sin revelarse la opresión. Es una paz que busca la liberación, una paz que deseamos el bien para nuestro pueblo, una paz que lleve verdaderamente y que provenga de la libertad. Por eso, hacer este desafío político masivo no violento, proporcionado por el proyecto Emilia, para que multitudes de pueblos salgan a todas las calles del país, a todos los parques, a todos los lugares públicos, a exigir su libertad. Y en el proyecto, bueno, resaltamos una de las grandes personalidades cubanas, Emilia Turbe de Tolón, que fue la primera mujer perseguida por el imperio colonial español, donde fue expulsada del país por motivos políticos, y por eso queríamos recordarla, por ser mujer, por ser una patriota y por ser la primera en enfrentar una tiranía en nuestro país de forma pública, como se hizo en el caso de ella, y como recordemos que fue la que bordó la bandera cubana. Y esa bandera nacional, que es la que tenemos hoy, estuvo en los campos de batalla, incluso por primera vez en Cuba. Se expuso por un grupo de valientes libertadores que llegaron a Cuba para ejercer ese objetivo de liberación, pero que no se pudo hacer. Y entonces ahí en Cárdenas se hundió por primera vez esa bandera cubana, el 19 de mayo de 1851, y eso está registrado en este proyecto Emilia. Y por supuesto hay una condena de todas las cosas malas que hacen el Partido Comunista y su régimen castrosocialista, y se habla ahí de todos esos procesos que están legislados por las propias leyes comunistas de que violan los derechos humanos del pueblo cubano. Por eso, en uno de los cuantos dice la Asamblea Nacional del Poder Popular ha saltado el partido por encima del Estado y de la Nación. O sea, que el Partido Comunista está por encima de la voluntad del pueblo. Ha adquirido la soberanía de ese pueblo y ha secuestrado y mancillado, poniéndolo sujeto a la esclavitud, al pueblo cubano. Por eso condenamos ahí al Partido Comunista y sus leyes. Y decimos, declaramos que estas leyes, compiladas en la Constitución de 1976, constituyen un abuso de poder que viola flagrantemente la dignidad de los ciudadanos cubanos. La Constitución de 1976, modificada en el 2002, institucionalizada de manera permanente al régimen comunista de Cuba, y por eso debemos nosotros condenar a ambos, la Constitución y el régimen. La hemos declarado aquí en este proyecto Emilia como ilegítimas, que no representan la voluntad del pueblo, así como a todos los órganos de poder del Estado, entre ellas la Asamblea Nacional del Poder Popular, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que sabemos que es uno solo, dirigido por el régimen castrocomunista, o sea, el Partido Comunista de Cuba. Y ahí convocamos al pueblo a que suscriba el proyecto que para luchar por una Cuba soberana, democrática, libre y justa. Y también declaramos que se haga un nuevo parlamento democrático y libre surgido de estas exigencias, que se declaren constituyentes y rubrique una constitución que respete la dignidad de todos los cubanos. Aquí dejamos abierto, no mencionamos ninguna constitución, para que sean los constituyentes en ese momento, el pueblo, que decidan qué desean. Muchos de nosotros deseamos la constitución del 40, pero como hay diferentes ideas, no quisimos mencionar en este momento ninguna de estas situaciones hasta que lleguemos a las etapas precisas que definen esta situación. Y por eso nosotros nos basamos principalmente en esta lucha para poder resistir todo ese terror de Estado. Nos basamos en el amor de Dios, en su protección para poder resistir a todos esos abusos, a todas esas torturas, todos esos crímenes que comete la dictadura contra el pueblo cubano. Y por eso decimos, suplicamos la asistencia y protección de Dios, así como le pedimos al Creador que nos guíe en esta justa causa para lograr la libertad y la prosperidad del pueblo cubano. Y esto estaba recogido en las constituciones de 1901 y de 1940 cubanas, que fueron este nombre de Dios, esta inspiración divina del Creador, pidiéndole su protección, fue quitada en la Constitución de 1976 y dejaron al pueblo cubano desamparado de esta fe. Y por eso estamos viviendo todo este desastre en la actualidad, donde no hay una esperanza donde agarrarse para poder ejecutar libertades que desean. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Karl Popper, filósofo austriaco, que nació en 1902 y murió en 1994, nos dice: podemos comenzar a ser autores de nuestro futuro cuando dejemos de ser de sus profetas. Y esta es la gran realidad para nosotros los cubanos, que estos falsos profetas que se han instaurado en Cuba, Fidel Castro y todos sus secuaces, han venido brindándole un futuro al pueblo cubano, pero robándole el presente, mientras hablan cosas maravillosas que pueden suceder y van quitando lo principal del pueblo, que es la libertad y todos los derechos humanos básicos que provienen de la persona como ser humano. Por eso nos basamos en esta filosofía de que tenemos que ver, formar el presente, para poder después ese presente sea futuro. Cuando consolidemos en realidad esos objetivos de beneficio y libertad para nuestro pueblo, ya entonces se está creando el futuro, pero tenemos que comenzar como autores de ese futuro ahora en el presente. Si no luchamos y buscamos nuestra libertad, es imposible que tengamos un futuro mejor. Y el título de este tema que les traigo hoy está titulado El castrosocialismo llega a su punto final y no tiene futuro. Y como habíamos hablado y comentado, esta gente que son los falsos profetas, que son hombres que se hicieron dioses y que son intocables, porque ahora hasta por constitución, si usted habla y dice la verdad de algunos dirigentes, entonces puede ir preso. Por eso son el tipo de gente que dice el poeta bíblico, bendice con la boca, pero en su corazón maquinan engaños. Y así hemos estado durante 64 años. Hablan cosas bonitas, que quieren ayudar a los pobres, que quieren darle vida a todo el mundo, que tenga mucha salud, pero en realidad lo que buscan es lo contrario, mantenerlo vivo, pero secuestrándole la libertad, la miseria. Y ahora, bueno, ya lo hemos visto, siempre hubo miseria en Cuba, porque que Fidel Castro tomó el poder y tocó la economía y realizó todas las transformaciones pertinentes que nos llevaron al comunismo, se destruyó el país en todas las esferas. En lo económico especialmente se ve desde el primer día. Recuerden que nos pusieron hasta una libreta, que todavía la tenemos, que ahora muchos añoran la libreta porque no hay nada que comer y lo poco que a veces abastece viene por ahí. Y la mayoría de las personas, especialmente los ancianos, no tienen recursos para comprar en estos mercados donde venden los productos liberados, porque hay una inflación tan grande que no alcanza el sueldo de estos pobres personas que ya están jubilados y que tienen un salario de retiro muy bajo. Si a los médicos, los profesionales, los ingenieros, los médicos no le alcanza el dinero para subsistir, ahora díganme ustedes estos pobres ancianos que están jubilados. Por eso sabemos que es un estado fallido. No hay ni el vasito de leche ese que prometieron para todas las familias en Cuba. Incluso le quitaron la leche a los niños, que era hasta los 7 años, ya no la tienen. O sea que estamos viendo un proceso de destrucción total de la economía del país y de la sociedad en general, porque estamos viendo toda la sociedad que hay en La Habana, las calles rotas, las agresiones verbales. Es una cuestión que de verdad se ha puesto de manifiesto qué cosa es el socialismo, qué cosa es el comunismo. Y verdad que hemos tenido que sufrir en esta situación de que estamos viviendo en el país durante 64 años, pero una experiencia, aunque amarga, pero una experiencia que podemos convertirla en algo positivo, donde cuando estemos en democracia y libertad, cuando se levante alguien que quiera engañar al pueblo con esas ideas socializantes comunistas, y ponerle freno y decirle que no. No equivocarnos de nuevo, como están haciendo ahora los países latinoamericanos, que muchos han cogido esta misma senda, pero claro, sin las transformaciones tan profundas así que hizo Fidel Castro. Pero es el mismo socialismo, pero con otra vertiente, que es la vertiente esta hitleriana o china comunista o de Vietnam, que es mantener, dejar que haya una pequeña propiedad privada, o que haya propiedad privada para que las personas tengan dinero y ellos poder a través del Estado y los impuestos altos confiscar esa gran cantidad de dinero, entonces mantenerse en el poder y darle oxígeno a aquellos que son más pobres. Y esa es la idea de comunismo en China, que estamos viendo. Mucha gente a veces hablan de que no, que es muy bueno el comunismo en China, sí, porque el comunismo en China hay muchos millonarios, como hemos hablado en otras ocasiones, pero en realidad no hay libertad. Por eso en Cuba nosotros tenemos que tener todas estas experiencias para en realidad instaurar la República de Cuba con sus poderes independientes y un Estado de Derecho que corresponda a la voluntad popular. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Automóvil, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.